Posadas y Garupa. Telma, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en principio cuéntele a la gente que todavía no sabe de qué se trata, ¿qué es el implante subdérmico como método anticonceptivo?
Mira, el implante subdérmico es un método anticonceptivo que se utiliza a través de la piel, ¿sí? Uh-huh. Es como una varillita finita, muy flexible, que se pone subcutánea, ¿sí? Uh-huh. En el brazo.
Como si fuera una inyección, digamos, se pone.
Sí, sí, sí. Se le pone por anestesia local, eso queda ahí, libera una hormona, ¿sí? De forma continua. Y eso impide la ovulación, o sea que la mujer no pueda quedar embarazada. Uh-huh. Este implante dura 3 años.
Tres años, sí.
A los 3 años hay que retirarse para volver a poder implantarse otro o elegir algún otro método anticonceptivo. Uh-huh. Lo que tiene es esta facilidad de que es un método sencillo, no es cruento, la duración que tiene es prolongada, ¿sí? Entonces es un muy buen método, sobre todo en las adolescentes que en realidad se lo ideó para este grupo etario,
claro,
¿sí? Que
claro,
es hasta
claro.
Los 24 años. Uh-huh. Para colocarse el implante, la mujer tiene que acercarse a cualquier sector de salud, ¿sí? Pedir, programar el turno, tiene que hacer la primera consulta con el ginecólogo o la ginecóloga para que le explique qué se trata, puede tener o no alguna contraindicación. No tiene casi ninguna contraindicación, sino que por ahí a veces algunas tienen algún síntoma relacionado con lo que es hormona, digamos, como claro. Cualquier otra, cuando tomamos anticonceptivo, que te puede dar a veces dolor de cabeza o algún síntoma que no revierte mayor gravedad, ¿sí? Uh-huh. O sea, tiene que estar bien informada. Se le hace un test de embarazo previo, ¿sí? Ahí en el consultorio mismo, que también tenemos en el CAP, ¿sí? Se le hace la tirita del popular EvaTest, se descarta el embarazo y ahí ya se le puede colocar el implante en el brazo, ¿sí? Uh-huh.
Es un proceso ambulatorio, me dijo, ¿no? Un ratito.
Totalmente,
sí.
Eso se hace en los CAP, así que se pueden acercar. Las adolescentes pueden ir sin adulto, ¿sí? Pueden ir solas.
¿A partir de qué edad, doctora?
A partir de los 13.
Desde los 13. No hace falta que la acompañe nadie.
No. O sea, por supuesto, si quiere ir con alguien...
No, claro.
Porque que le impresiona o algo, sí, no hay problema. Pero no se necesita un permiso de un adulto. Sí, ya el programa, o sea, es por ley, el adolescente puede concurrir a un centro de salud para recibir consulta, atención, algún tipo de educación y, bueno, cualquiera de estos métodos. Generalmente se usa el implante subdérmico, como te digo, es algo sencillo no es cruento, como por ahí el DIU, que sí ya se elige en una mujer que tuvo un embarazo previo, porque el cuello del útero ya tiene otra forma, es más fácil, es más práctico de poner, que a lo mejor el implante subdérmico. Igualmente, el implante estamos colocando a mujeres que ya tuvieron hijos, ¿sí? Embarazadas o por ahí mujeres jóvenes que ya tuvieron bebé, igualmente lo estamos colocando, así que no hay problema que hayan tenido hijo o hayan tenido bebé. Uh-huh. Como por ahí el DIU sí se elige en mujeres más grandes por esta característica más que nada anatómica del útero.
Claro,
¿sí?
claro.
Pero es similar, el DIU también dura varios años, así que es otro método accesible, es gratis, son métodos totalmente gratis. Para toda la población, así que pueden acercarse a cualquier centro de salud, pedir su turno con el profesional para que le explique, sí, porque podemos prevenir el embarazo, pero también tenemos enfermedades de transmisión sexual.
Eso le iba a preguntar, doctora. Esto, en todo caso, es un método que ha sido comprobada su efectividad para impedir el embarazo, pero no impedir el contagio de las enfermedades venéreas, digamos.
Claro, exactamente. Entonces, por eso es importante la consulta con el profesional, el asesoramiento, porque a lo mejor si uno no tiene una pareja estable, es importante si tiene relaciones con una persona que por ahí no conoce o, bueno, es su primer encuentro, la protección con el preservativo, porque el preservativo sí previene contra las enfermedades de transmisión sexual como el HIV, la hepatitis B, sífilis, etcétera.
Claro.
Entonces, una manera... importante de cuidarse, ¿sí? Nuestros jóvenes, es importante que tengan siempre los preservativos a mano, que se acerquen en los CAPS, muchas veces están en la entrada, en la administración, o sea que una persona puede ir, retirarlo sin ningún tipo de papeleo ni nada, simplemente puede ir y retirar los preservativos tranquilamente. Y es un buen método práctico, sí, para no contraer alguna enfermedad que por ahí se hace crónica o puede traer otro problema. Muchas veces los chicos más que nada piensan en el embarazo y claro. Nosotros siempre decimos que el embarazo es vida y una enfermedad transmisión sexual trae muchas complicaciones a la larga. Entonces es importante tener en cuenta, si uno por ahí tiene diferentes parejas, usar el preservativo, tenerlo siempre a mano, acercarse, que eso es también gratuito, no necesitan comprar, ¿sí? Así que es importante que no tengan pudor ni nada, porque en los centros de salud ya tienen, los adolescentes pueden ir solos, no necesitan de un adulto. ¿Sí?
¿Y hay disponibilidad de preservativos en los centros de salud, doctora?
Sí, efectivamente, sí, sí. ¿Hay? Ahora estamos, de vuelta volvimos a tener una época en que venían pocos, pero ahora de nuevo estamos con una buena cantidad, así que se puede entregar tranquilamente.
Esos los envía el Ministerio de Salud de Nación, ¿no es cierto?
De Nación, claro, a través del programa. Es un programa nacional, sí, donde están todos los métodos anticonceptivos y, bueno, los de barrera, como lo que es el preservativo. O, por ejemplo, bueno, otra cosa que también hacen mal por ahí a veces las chicas, los adolescentes, es utilizar la pastilla el día después. La pastilla al día después es un método también anticonceptivo hormonal que se usa cuando uno tuvo una relación sexual no deseada, bueno, no pudo utilizar o se rompió el preservativo, o fue, bueno, en casos de violación, se utiliza para que no haya un embarazo, pero no se debe utilizar como método habitual.
Claro, claro, claro.
De prevención. Entonces, por eso es importante que los chicos, que la mujer vaya, la pareja, se acerque y pueda consultar con los profesionales, preguntar sobre todos los métodos, sacarse las dudas, ¿sí? Y elegir el que más le guste, el que le sea más práctico, ¿sí? El que menos trastorno le genere y pueda tener su vida sexual, digamos, tranquila y en armonía.
Volviendo al tema del implante subdérmico, doctora Rottoli, esto empieza a los 13 años, desde los 13 las adolescentes se lo pueden colocar. Sí. ¿Y hasta qué edad, me decía?
24.
Hasta los 24.
Hasta los 24, ajá. Sí. Pero sí, es lo que es implante subdérmico. Sí, después sí, ya, sí. El DIU, por ejemplo, ya se puede poner...
Si va una mujer mayor de 24 años y quisiera ponerse este implante, no corresponde ya, ¿no?
Y no, el programa contempla esa edad, sobre todo para las adolescentes, digamos.
Uh-huh. Y ha tenido, usted me decía, y le decía a nuestra producción, que esto ya empezó en realidad hace unos cuantos años, no es una cosa nueva, no es que empezó la semana pasada.
No, esto hace rato que venimos haciendo, el año pasado también hicimos varios operativos en conjunto con el programa ENIA, que es un programa nacional que trabaja educación con salud pública, ¿sí? Que tiene gente que trabaja de forma articulada en la escuela y en el CAPS, y ellos son asesores, ¿sí? Entonces están en la escuela 3 días y 2 días en el CAPS y hacen de nexo, ¿sí? Con el programa ENIA trabajamos en los CAPS, hicimos también varios operativos y bueno, ahora arrancamos el año con ganas de poner muchos implantes, así que por eso hicimos estos operativos, sobre todo en los CAPS donde la gente tiene menos accesibilidad, entonces va la ginecóloga, va todo el equipo, y ese día se convoca, se cita y se pone a todas las mujeres del barrio y de otros barrios también, no tienen que ser exclusivas de ese CAPS, puede ser de cualquier otro lado.
Claro, siempre previa consulta con el ginecólogo.
Sí, eso es lo importante. Entonces uno puede saber qué es, cómo se coloca, ¿sí? Cuáles son qué prevención va a tener, cuándo se tiene que sacar, etcétera, y elegir el método que más le guste, por supuesto. Uh-huh. No todos eligen el implante, pero la verdad que es un método muy fácil, muy sencillo y que está teniendo muy muy buenos resultados con las adolescentes.
Eso le quería preguntar, doctora. Misiones es lamentablemente una de las provincias que tiene mayor nivel, mayor número de niñas embarazadas, ¿no? De adolescentes, sí, de embarazo adolescente. Sí, este trabajo ha logrado disminuir un poco esos números.
Sí, nosotros estamos viendo que estamos, yo tengo, te hablo de lo que es mi zona.
La zona capital, que es donde más
claro,
gente vive igual,
capital,
así que.
Sí, estamos viendo que tenemos muchísima mayor adherencia, sí, y estamos registrando menos casos que, uh-huh. que años anteriores, así que uh-huh. se trabaja mucho también con maternidad, en conjunto con el materno neonatal, nosotros todas las adolescentes las identificamos, las referenciamos con maternidad, hacemos un trabajo en conjunto, cruzamos datos. Entonces ellos por ahí, si tienen un embarazo adolescente, ya nos referencian a nosotros para que en el CAP le pongan el implante, esa mamá que ya salió de maternidad adolescente, que pueda ya colocarse el implante y prevenir a lo mejor otro embarazo no deseado.
Doctora, ¿qué pasa si la madre o los padres quieren que su hija se coloque este implante, pero el menor no quiere, lo rechaza?
No, se le puede.
Se respeta la decisión del paciente en este caso.
Sí, exactamente. Eso es decisión pura y exclusivamente del paciente. Uh-huh. Así sea un adolescente, él puede elegir si quiere o no quiere. No se le puede obligar de ninguna manera.
Ajá. Y cuando, decía usted, tiene una duración de 3 años, pero ¿qué pasa si una persona, una joven de 20 años, 21 años, vamos a poner un ejemplo, se lo puso al implante, pero de repente se casa o está en pareja estable y decide tener un hijo? ¿Se lo puede sacar en cualquier momento?
Sí, en cualquier momento. Eso se retira. Automáticamente también es muy simple, se hace en el CAP, así que no hay ningún problema, se retira uh-huh. y la paciente puede buscar su embarazo tranquila.
Ajá. Sin mayores secuelas ni repercusiones eso a su salud.
Sí, no, ni un problema, se sacan y automáticamente ya pueden comenzar la búsqueda del embarazo.
Está bien. Doctora, y para las mujeres adultas, decía usted, hay otra variedad de métodos anticonceptivos disponibles sí. también en los sí. centros primarios de salud, digamos.
Sí, tenemos los anticonceptivos orales, que se toman todo el mes. Uh-huh. Tenemos los inyectables, que se pone la inyección una vez por mes, uh-huh. ¿sí? Lo dura todo el mes. Tenemos los anticonceptivos de lactancia, para las mamás que están dando de mamar, no quieren ponerse el implante y quieren tomar un anticonceptivo. También tenemos el de emergencia, como le dije, el DIU, tenemos la ligadura, sí, eso también se está haciendo, uh-huh. la ligadura
de trompas.
De trompa, uh-huh. exactamente, eso se hace en el Hospital de Fátima.
Sí.
También trabajamos en conjunto con el Hospital de Fátima cuando hay mujeres ya que por ahí van con, qué sé yo, su tercero, cuarto, quinto embarazo, bueno, ya hacen su consulta y piden en el hospital y en ese momento se le liga las trompas. O si quieren hacerse la ligadura, piden un turno con el equipo ahí de ginecólogo del Hospital de Fátima y se le programa también la ligadura. Pero ya es un método que es de por vida.
Claro, ¿sí? Claro, o sea, claro. Es irreversible, ¿no?
Es irreversible, exacto. Entonces, y lleva, por supuesto, una entrada a un quirófano, una internación, es otra cosa, pero también es un método que está disponible de forma gratuita.
Todos son gratuitos, todos estos métodos son gratuitos.
Todo gratuito, así que uh-huh. también se pueden acercar a un CAP o directamente al Hospital de Fátima, pedir un turno con los ginecólogos para que le expliquen el método, y se pueden ligar las trompas sin tener que estar cursando un embarazo.
Uh-huh. Doctora, y cada vez hay más mujeres que deciden directamente no tener hijos nunca, han tomado esa decisión. ¿Pueden pedir también una ligadura de trompas a pesar de no haber tenido hijos en el sistema
sí,
público, digo?
Sí, eso es, personal. Uh-huh. No tiene...
No hay requisitos, digamos.
No hay requisitos. Una persona se puede ligar, porque hay gente por ahí que eso tiene algún tipo, sabe o conoce que tiene algún tipo de enfermedad genética que le puede transmitir a su descendencia,
claro.
Y bueno, deciden ligarse las trompas, por ejemplo, y se deciden por la adopción, uh-huh. o no tener hijos, o sea, eso es muy muy particular, ¿no?
Claro.
Es condición de haber tenido hijos para poder ligarse.
Está bien.
Generalmente se liga la que ya entra a la cesárea, ¿no? Entonces en el mismo hecho quirúrgico ya se le...
Claro.
Se le practica
lo más habitual es que lo haga la mujer que ya ha tenido varios hijos y decide no tener más.
Claro, porque ya como entra un quirófano, bueno, en ese momento es más práctico, pero se puede hacer tranquilamente cualquier mujer o
Está
cualquier
bien.
hombre porque se hace vasectomía también.
Eso le iba a preguntar, doctora. Hasta ahora veníamos hablando todo de las mujeres. En el hombre, el proceso similar a la ligadura de trompas, similar por así decirlo, es la vasectomía. ¿También es irreversible la vasectomía?
Sí, la vasectomía es irreversible y bueno, es un método que el hombre generalmente es el que menos se somete, pero es mucho más fácil porque es externo, no hay que entrar a la cavidad abdominal para hacer la ligadura, es un método sencillo,
O sea, tiene
simple.
es más ambulatorio, menos riesgo todo, la vasectomía.
Exactamente, mucho más práctico, mucho más práctico, pero bueno, no tenemos mucha repercusión.
Se hacen pocas.
Muy nada, prácticamente casi nada.
También es gratuito eso.
Exactamente, sí, está todo dentro del programa, ¿sí? Y hay ginecólogos que están capacitados y formados en eso para, justamente por el programa, para hacer ese tipo de procedimiento ahí en el hospital de Fátima.
Esto es importante decirlo, doctora, tanto la ligadura como la vasectomía, lo que impiden es la concepción, lo que impiden es la posibilidad de embarazar en el caso del hombre y la posibilidad de quedarse embarazada en el caso de la mujer. No impide, no tiene ninguna repercusión en la vida sexual de esas personas, digamos.
No, ningún tipo de repercusión, porque hay por ahí mitos que dicen, no, la ligadura después te engorda o te cambia. No tiene nada que ver porque no se toca, digamos, las gónadas, o sea, el ovario ni el testículo, que son los productores de hormonas,
sí.
No se toca. Lo que se cortan son los conductos, por así decirlo.
Claro.
O sea, se corta eso, ¿sí? Eso es lo que se toca. No se toca ningún tipo de órgano vital como sería el ovario. Entonces, no hay un efecto de decir, bueno, sí, engordó o tuvo algún cambio hormonal por la ligadura, no tiene nada que ver, porque el ovario no se lo toca, está ahí, sigue trabajando tranquilamente.
Y la última que le hago, ya la dejo con sus tareas, ¿qué piensa de la educación sexual que se debería brindar en las instituciones educativas? ¿Cree que se está haciendo como corresponde, que hay falencias, que justamente por esas falencias tenemos altos niveles de embarazo adolescente?
Sí, yo creo que la ESI es una herramienta importantísima, es una ley, es una educación integral, no se habla solo de lo que lleva el acto sexual, sino que trabaja todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la autoestima, el respeto, ¿sí? Ahora hubo mucho movimiento con la ideología de género y todo eso, y realmente la ley abarca otra cosa, abarca esto que te digo, sobre cómo cada persona tiene que ver su cuerpo, respetarse, hacer que lo respeten, elegir cuándo, con quién, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Desde el jardín se le enseña a los niños justamente a prevenir los abusos. Si tienen acceso a lo que es los manuales y todo eso, hace que los niños ya de chiquitito puedan decir no, ¿sí? Porque tenemos muchos casos de abuso y bueno, todo lo que cada vez sale más a la luz, ¿no es cierto? Y este tipo de herramienta es fundamental, no solo para prevenir un embarazo, sino para prevenir un montón de otras acciones que van contra la integridad psíquica y física de una persona, ¿sí? Como es un abuso, una violación,
sí.
Un maltrato, la violencia de género, la violencia doméstica, ¿sí? Si yo aprendo a autocuidarme, a respetarme, a quererme, nadie puede pasar sobre mi persona y decidir o hacer algo que a mí me genere un conflicto, ¿no es cierto?
Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos se dan en el entorno familiar.
Exactamente, exactamente. No tiene nada que ver con el género, porque la mayoría, el 80%, el 90% de los abusos son heterosexuales, ¿sí? O sea, siempre es el varón contra el femenino, y es intrafamiliar, siempre, ¿no? Son raros, son más, por ahí, más raros los de afuera, pero se da en lo que es el tema familiar. Y para mí, creo que sí, que nos falta todavía, por eso estamos trabajando mucho con educación, porque hay una resistencia, sobre todo, por ahí, Creo que viene por la ignorancia o el desconocimiento de lo que es la herramienta, la ley, digamos, porque hay mucha, se dicen muchas cosas, pero no es la realidad. Los que trabajamos y conocemos en terreno sabemos que es otra cosa y se le da mucha mala prensa, entonces por ahí hubieron movimientos, los padres se ponen en contra, bueno, y la escuela tampoco puede vivir en conflicto como con los padres o con la sociedad por la implementación de la ley. Por eso creo que tenemos que seguir trabajando, hacer este tipo de acciones. Les agradezco que nos den este espacio para poder contar y hablar de lo que es, porque es lo que justamente va a hacer que todos como sociedad podamos trabajar en conjunto para prevenir un montón de cosas que hacia nuestros niños y nuestros adolescentes.
Gracias por el tiempo que le dio a Radio Libertad, doctora.
No, por favor, gracias a ustedes.
Telma Rottoli es directora de Zona Capital de Salud. Zona Capital corresponde a Posadas y Garupá. Pero lo que comentaba...